10 de la mañana, 14 minutos. Empezamos hablando de este Día del Trabajador que se conmemoró ayer. Y un día bastante gris, por cierto, pero no hablando precisamente del tiempo, sino de lo que en este momento está afrontando el trabajador argentino, que es una inminente reforma laboral. Es por eso que estamos en comunicación con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Cómo estás, Matías? Muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía, desde Radio UNDAV, te saluda.
Buen día, Paula, al contrario, gracias por llamar.
Digo, estamos en una situación bastante delicada los trabajadores del país porque se viene de manera intensa esta reforma que busca realizar el gobierno nacional. ¿Es así? Este proyecto que está presentado atañe bastante los derechos laborales.
Sí, de hecho no difiere demasiado, más allá de que se ha dividido en tres, del proyecto de reforma laboral que ingresó en el mes de octubre o noviembre del año pasado en el Senado y que no tuvo tratamiento. Recordemos por qué todo el desgaste que significó para el gobierno la aprobación de la reforma laboral, finalmente decidieron resignar este proyecto. Pero ahora lo han enviado nuevamente, dividido en tres, y en algunos aspectos igual aquel proyecto y en otros similar. Una de las diferencias es que, por ejemplo, algunas de las cuestiones más ásperas o que más perjudican, mejor dicho, las modificaciones a la ley de contrato de trabajo, que es la ley que el piso mínimo que tienen todos los trabajadores por el hecho de trabajar, aparecen disimulados dentro de otro proyecto, ¿no? Por ejemplo, se plantea la reducción de la indemnización por despido dentro del proyecto de ley de blanqueo laboral. Ahí un artículo perdido. Entonces, se está tratando de esconder una verdadera intención, algo medio un poco patético.
Claro. ¿Se hablaba de la pérdida del aguinaldo?
No la pérdida del aguinaldo. Dentro de la modificación del artículo que establece cuál es la indemnización cuando un trabajador es despedido sin causa, que todos saben es un mes de salario, el mejor salario de los últimos 12 meses, por cada año de antigüedad, o fracción mayor de 3 meses, si trabajó un año y 4 meses son 2 salarios y así, pero lo que se plantea modificar es cuál es el salario que se toma como base. Y en el proyecto entonces está excluir del salario como base el mes que cobró, por ejemplo, el aguinaldo, pero lo que es más grave, lo que plantea excluir son bonificaciones, gratificaciones, todos ítems que se fueron creando en los últimos años a través de la negociación colectiva o a veces fruto de acuerdos individuales entre el trabajador y el empresario que mejoran el salario, que son parte de la remuneración que cobra un trabajador por el hecho de estar de poner su fuerza de trabajo a disposición de otra persona y que por lo tanto son salarios, son su retribución, no es un regalo, y no importa el nombre que tenga, y sí se plantea excluir eso de la base de cálculo. Si uno reduce la base de cálculo, obviamente reduce la indemnización por despido. Sí. Con una, digamos, algo vale la pena mencionar que es paradójico, porque el proyecto en su fundamento lo que plantea es la creación de empleo, fomentar la creación de empleo, y es un poquito contradictorio comenzar reduciendo la indemnización por despido, ¿no? Abaratando el despido.
Claro, claro, tal cual. También se hablan de las lo que se conocía o se conoce como pasantías o el trabajo finalmente sin remuneración.
Sí, eso también es bastante complejo porque, a ver, una política de Estado que plantee la inclusión del trabajo dentro de, o mejor dicho, el conocimiento, la adquisición del conocimiento de cómo se trabaja en la formación de determinadas profesiones, de nivel terciario y universitario, bueno, uno puede, ha existido, ¿no? Todo lo que eran los talleres escuela, la forma de aprender un oficio o una profesión. Lo cierto es que como se presentaron en nuestro país en general las pasantías y como se plantea en este proyecto, lo que termina siendo no es una práctica formativa, sino una forma de precarización laboral, es decir, la posibilidad de que los empresarios contraten mano de obra con remuneración mucho menor a la que legalmente debe corresponder o a la que dice convenio colectivo, porque en los papeles, digamos, en la ley, no es trabajo, sino que es formación. La experiencia indica que termina siendo mano de obra barata.
¿De qué manera pone o posiciona a los trabajadores, por ejemplo, que son monotributistas, que son independientes, podríamos decir, esta reforma? ¿Los afecta también?
Bueno, la reforma no ha planteado, como sí lo hacía el proyecto de fin de año pasado, la creación de una figura del trabajador autónomo, que también era algo muy que se criticó demasiado. Pero hay dos aspectos que hacen a esa cuestión. Primero, un fallo de la Corte de la semana pasada, que lamentablemente va en línea con ese discurso del gobierno, que entendió que un trabajador, un médico del Hospital Alemán, que es una clínica privada, que se desempeñaba de lunes a viernes, 8 o 9 horas de trabajo, que solamente trabajaba en ese lugar, que no tenía un ejercicio de la profesión de manera independiente, pero que facturaba todos los meses, era monotributista, la corte, y lo despiden, la corte entendió que no tenía derecho a una indemnización, que en realidad era un trabajo autónomo y que el trabajador había aceptado ser contratado de esa manera. Esto es absolutamente irrazonable. El derecho del trabajo justamente lo que prevé es que no importa cuál es la forma que se le dé a esa contratación, sino que lo que importa es la realidad, y no importa, no tiene validez la renuncia de un trabajador a un derecho que haga por escrito, porque se entiende que lo hace por la necesidad y o por la, digamos, porque es la forma de ingresar a ese lugar de trabajo. Ni siquiera es que en el medio de la relación el trabajador hizo un reclamo, sino que lo despiden y no le pagaron indemnización. La Justicia Nacional del Trabajo le dio la razón, pero el caso llegó a la Corte y la Corte le dio la razón a la empresa, es decir, entendió que había una relación autónoma. De este sentido, sí, el mensaje es muy, muy malo.
Y en cuanto a eso, estabas hablando de un juicio laboral. Los trabajadores, aún siendo desvinculados, despedidos de sus tareas, pueden realizar un juicio laboral, pero esto también cambia a partir de esta ley que se pretende, o podría cambiar.
Sí, porque lo que se presenta como una ley de blanqueo laboral hace una gran condonación de deudas, una amnistía de todos los empleadores que tienen trabajo contratado de manera ilegal, es decir, o bajo figuras fraudulentas como puede ser el monotributo, o directamente totalmente no registrado, negro como se le llama. Y la legislación prevé una serie de sanciones para el empleador, que son elim se eliminan, incluso la sanción penal, porque es un delito en algunos casos. Y por otro lado, elimina la indemnización que hoy tiene prevista en la ley un trabajador contratado de esta manera. ¿Qué significa? Si un trabajador que está en negro es despedido, tiene que hacer un juicio para cobrar la indemnización y lo gana, esa indemnización se agrava por haber estado en negro, porque de alguna forma entiende la ley que debe repararse de manera adicional el hecho de que haya estado contratado así, es decir, no tuvo el salario que le correspondía, no tuvo obra social, no tuvo aportes jubilatorios. Bueno, tiene una indemnización agravada. Se elimina esa indemnización agravada en este proyecto. Así que sí, hay un perjuicio mayor aún.
Hablaban también, dentro de las muchas versiones que he escuchado y de no sé si es el proyecto anterior o este mismo, de un fondo de desempleo, de algo como que finalmente el propio empleado o el propio trabajador va a ser quien otorgue los fondos para esos posibles despidos. ¿Es así o estoy muy muy corrida de lo que entendí sobre esto?
No, es parcialmente así. Se permite en el proyecto la creación de lo que se denomina un fondo por cese de empleo, que puede crearse por convenio colectivo, por un acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresarias. Fondo al que el empleador, no el trabajador, esa es la diferencia con lo que
Está
decía,
bien.
solo el empleador aportaría, pero igual es igualmente grave, no es que estaba cerrada en esa lectura, porque de algún modo el empleador va financiando mes a mes, pagando un seguro de desempleo, digamos, un seguro que va a cubrir su indemnización. Y entonces, ¿qué va a permitir? Esto elimina el efecto disuasivo que tiene hoy la indemnización. Cualquier empleador va a poder despedir a trabajadores con mucha antigüedad, capacitación, salarios altos, no va a tener ningún costo porque ya lo va a haber financiado aportando ese fondo, y de esa manera contratar luego trabajadores con menores salarios, que es el gran problema del mercado de trabajo, a veces, ¿no? Entonces en eso se favorece también el despido.
Es un panorama bastante desolador, digo, teniendo en cuenta lo que se presenta y la digamos, la duda o la incertidumbre de saber cuál va a ser finalmente la vía que se le va a dar a esto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la reforma, digamos, la modificación que se hizo en las jubilaciones y las pensiones terminó afectando de una manera bastante sustancial al haber de los jubilados y de los pensionados. Digo, no es muy esperanzador, a pesar de la situación y de esto que estás contando, de este nuevo proyecto que ha reenviado, no es muy esperanzadora la situación.
No, al contrario. Ocurre que, digamos, en esto, por suerte, no se le miente a la sociedad. El gobierno lo que plantea es que los trabajadores deben hacer un sacrificio, deben permitir que se reduzcan sus derechos, porque de esa manera la economía va a crecer, vendrán las inversiones, crecerá el empleo. Lo que nosotros ponemos en cuestión es que la reducción de derechos, las reformas laborales que flexibilizan o reducen derechos de los trabajadores, sea el camino o la herramienta para que se cree empleo. Al contrario, la historia demuestra en Argentina y en el mundo que ese tipo de reformas laborales no solo no significan un paso adelante en el crecimiento de la economía, sino que al contrario, terminan perjudicando aún más. O sea, en los países donde se reformaron en los últimos años la legislación laboral, de manera perjudicial para los trabajadores, el desempleo creció aún más.
Esperemos que no cuente con los votos necesarios para que esto no salga, pero tenemos inminente trato de este tema e inminente mundial, cosa que hace peligrar bastante la atención de la opinión pública sobre este tema.
Sí, eso se dice, que el momento oportuno es ese, como para que la gente no se entere, lo cual es un engaño más, porque hay que recordar que ningún legislador que hoy esté que haya asumido, digamos, en diciembre del año pasado, que fue electo en las elecciones de octubre, tiene el mandato de sus votantes para este tema, porque cada vez que se planteó en la campaña, en los debates, si se iba a reformar la legislación, por lo menos, laboral, por lo menos los diputados y senadores electos de la Alianza Cambiemos dijeron que no, que eso era una campaña del miedo, que no iba a haber ninguna reforma laboral. Con lo cual nadie los votó sabiendo que iban a hacer esto.
Y esperemos que no llegue a buen puerto, porque los que no vamos a llegar a buen puerto sino somos los trabajadores.
Como siempre, lamentablemente.
Lamentablemente. Matías, un placer como siempre, y te agradecemos enormemente la gentileza siempre de ponerte en contacto con nosotros, de permitirnos charlar y que nos, de alguna manera, nos esclarezcas algunas cuestiones.
Al contrario, siempre a disposición. Buen día.
Un abrazo muy grande. Matías Cremonte, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, la AAL, en comunicación con Radio UNDAV por la reforma laboral, inminente trato en la Cámara de Diputados.